Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Empezamos con esta musiquita de Nada es imposible para ti, para que nos vayas entrando, porque el nombre que le he puesto a esta entrada no es circunstancial o no es una casualidad. Es porque realmente no tengo ni idea de por dónde nos quiera llevar el Señor. Dejémonos llevar por ahora por esta canción, Nada es imposible para ti, esta melodía, mejor dicho, porque es en versión instrumental, para que el Señor nos vaya situando. Hagamos de esto una oración. De la certeza de que no van solas por el camino, que junto con cada uno de nosotros vas caminando tú, esperando tan solo la oportunidad en que te dejemos actuar. Te amo, mi Señor y mi Dios. Bendita sea tu cruz, mi cruz, nuestra cruz. Puerta de resurrección y de vida. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias de todo corazón por haber puesto en mi corazón este deseo de la verdad. Sé que te fallo cada rato. Sé que no puedo ser lo que yo quisiera o lo que yo siento que tú quisieras de mí. Me ofusco, pero sé, Señor, que tú me quieres tal como soy, con mis limitaciones, con mis dudas, incluso con mis caídas, que tú ves solamente la sinceridad del corazón, porque después el hacer y el obrar tu voluntad a veces se choca con lo que traemos de tantos años, de tantas generaciones. Felizmente, Señor, que tú no esperas de nosotros los resultados, porque esos son producto de la gracia. Porque si tú no construyes la casa, en vano me afano yo. Sé que lo que necesitas tú es un corazón sincero y humilde. La sinceridad, puedo dar fe por ella. Encontrar humildad me cuesta trabajo, mucho trabajo. Y te pido, Señor, que me auxilies en esas mis debilidades, que no son solamente la humildad, mi falta de piedad, mi falta de oración, el encerrarme a veces en mí mismo, en mi mundo, en mi vida.
Sé que te amo, Señor, entre las turbulencias de la vida.
Pero como dice la canción, te amo, Señor.
Y sé que sin ti no se puede vivir. Sin ti no se pueden respirar sueños. Te amo, te amamos, te adoramos.
Si te...
si te vas de mi vida.
Lo cierto es que él nunca se va, siempre está con nosotros. Tal vez no lo percibamos, tal vez nuestra actitud o nuestro sentido de indignidad o sentimiento de indignidad no lo permita, pero él nunca deja de estar al lado nuestro. Es más, a veces partimos de una premisa equivocada. Siempre nos dijeron de que Dios solamente entraba y estaba con las personas que estaban con el corazón limpio y puro, preparado para recibirlo. Yo tengo mi cuestionamiento al respecto, porque el día que llegué a la comunidad de Jesús sin saber a dónde llegaba, ese día no podía estar más inmundo. Ese día venía, primero, de que estaba drogado, estaba borracho, fue el día en que salí a matarme. Había venido de una noche espantosa en cuanto a participar de actos de brujería. Me dominaban todos los pecados. Mi vida era el sexo, la comida, la droga, el alcohol. Y así. Y sin embargo, ese fue el día en que Dios me condujo. Cuando yo ya no tenía rumbo, parece mentira, pero esto de cuando yo ya estaba dispuesto, ya sentía que todo estaba perdido, cuando salí a buscar que matarme, y esto es literal, no estoy hablando en sentido figurado, salí a matarme, encontré a quien es la vida, mejor dicho, él me encontró, mejor dicho, lo descubrí en mi vida. Y a pesar de que estaba drogado, de que estaba borracho, todo, yo no supe lo que pasó en aquel momento. Sentí, experimentaba algo, pero no tenía idea de qué se trataba. Tanto así de que uno que andaba buscando emociones y sensaciones, pensaba que era inclusive en algún momento producto de la droga. Pero la historia ustedes ya la conocen y saben que no es así. Dios no nos abandona jamás. Dios va siempre al lado nuestro, esperando simplemente la oportunidad, o que se la demos, o que lleguemos al final del camino después de haber buscado todo, intentado todo y no haber encontrado nada que realmente pueda llegar a la sede de la felicidad y la paz, que es el alma. Nos habremos llenado de emociones, de sensaciones, de vivencias, pero el alma no recibió nada de eso. Eso se queda en otro lugar. Esta mañana veía un programa de Argentina mientras me afeitaba. Iba viendo, normalmente no veo televisión en las mañanas, pero no sé por qué. Prendí la televisión y sintonicé con un programa de Argentina. Y era un programa que se llamaba Ser Urbano. Este programa van y se meten en los suburbios y en los guetos que tiene la vida, a tratar de convivir con estas personas excluidas o autoexcluidas, ¿no? Y tratar de ver cuál es su forma de pensar. Pero no lo hacen desde el punto de vista morboso, lo hacen desde el punto de vista ni buscando el escándalo ni tampoco propiciándolo, sino es muy respetuoso el programa, pero sí tratan de que estas personas puedan sacar lo que quisieran comunicar y no pueden porque no tienen la vía, o porque hay periodistas que los van induciendo a respuestas que tienden siempre al morbo. Esta era una chica de 14 años, que desde que nació, ella dice que se dio cuenta de que ella no, de que estaba en un cuerpo equivocado y que lo de ella era, pasaba por ser hombre. No le atraían los hombres, más bien le atraían las mujeres. Estamos hablando de 14 años. estamos hablando de niñas y está hablando ella de algo que ya venía. O sea, a los 14 años ella ya estaba definida. Me llama la atención, y este es otro punto, el hecho de la facilidad que tienen para expresarse. Niños que no han tenido ningún tipo de formación ni de escuela, tal vez algo de escuela, pero que sin embargo tienen una manera de expresarse distinta a como nos expresamos nosotros los peruanos, por ejemplo. Pero esto que da para otro tema también me llama la atención cuando escucho vemos de que hay reportajes en las zonas de miseria, y normalmente en nuestro país la miseria está identificada con una determinada raza o razas, pero que nunca pasa por la raza blanca, ¿no? ni por colores de ojos que son los de modelos. Ahora último, acabamos de ver cómo es que vieron y recogieron buscaron los buscadores de talentos en Argentina, de talentos, se dedicaron a buscar una belleza entre la gente más pobre, la gente que vive en la calle, los que recogen, los que reciclan basura, los que pasan por las calles recogiendo basura para reciclarla. Y resulta de que de ahí sacaron, ¿no?, a unas cuantas candidatas y eligieron a una de ellas entre las muchas opciones que tuvieron, ¿no?, entre las muchas opciones que tuvieron por su belleza, y rescatadas ahí del sector más pobre, del sector que vive de la basura. Y sin embargo sacaron a esta chica, y esta chica se ha convertido en una modelo sensación a nivel del mundo. No, pero también tenemos aquí en nuestro país casos de animadoras de televisión que tienen un gran suceso, que ellas mismas han comentado, ¿no?, de que vienen de un barrio muy pobre, de una zona muy pobre, y que sin embargo acá, por la cuestión de su belleza y de su facilidad de expresión, porque saben expresarse, saben comunicarse, ¿no?, han logrado un sitial que en sus países ni de ninguna manera lo hubieran podido lograr. Pasa lo mismo con los futbolistas, que cuando escucho que los entrevistan, hombre, responden con mucha propiedad, como personas cultas, leídas. Y resulta de que no son personas que tengan mayor cultura o que sean leídas mayormente, sino qué cosa es lo que hace que estas personas tengan ese desenvolvimiento. Sin embargo, cuando se entrevistan a futbolistas locales, ¿no?, va por otro lado, son respuestas casi, ¿no?, ya trilladas, casi todos tienen la misma respuesta. Si uno respondió de una manera, entonces todos copian esa manera de responder y responden, pero nunca comunican nada, nunca comunican nada nuevo. No son simplemente hacedores, repetidores de frases, pero no comunican nada nuevo. Y igualmente, si hay algún reportaje, a mí me sorprendió en una oportunidad que vino la sobrina del padre, yo hacía velas con él, y era una niñita de 5 años, 6 años, y yo le escuchaba hablar y decía, Dios mío, decía, qué manera de desenvolverse, ¿no? ¿Qué tal facilidad de palabra, pero además qué manera de tener una amplitud de criterios y de miras. Ahora volvió hace poco, ya mayorcita, de 14 años, 15 años cumplió acá. Y entonces, conversando con ella, y yo le hice una pregunta, le dije qué cosa era lo que más le había gustado del Perú. Y me dijo su gente, su calidez, su espontaneidad, su corazón. Me pareció sorprendente y estaba muy clara. Hablé con ella de otros temas y me sorprendí, ¿no?, de la claridad que tenía respecto a las cosas y de su facilidad de expresión. Pero volviendo a lo de Argentina y relacionándolo con lo del Perú, entonces yo veía, ¿no?, un poco la historia de ellos y la cotejaba con nuestra historia. Y se los digo porque yo tengo muchísimas limitaciones para comunicarme. No he terminado siquiera la secundaria. Bueno, la terminé porque tengo los papeles, pero yo pagué por esos papeles. Pues, o sea, que no terminé, no hubiera podido terminarla porque no, mi rendimiento académico era muy bajo, muy, muy, muy bajo realmente, ¿no? Y entonces me sorprendo cuando de repente leo a otras personas que que escriben inclusive temas que son hasta escabrosos, feos, ¿no? Pero lo escriben de tal manera, lo comunican de tal manera, tienen una visión de las cosas que le plantean a uno que me sorprende realmente, ¿no? Y me causa admiración. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que yo me atreva pues a estar ahí frente a un micrófono o a escribir un libro si en realidad pues no sé ni expresarme? Y yo realmente sé que tengo muchísimas limitaciones, que las compenso de alguna manera con historias, pero sé que tengo limitaciones. Y las he tenido desde niño. Más era que más era que yo trataba de darme a mí mismo, en el sentido de lo mío iba más por el dar y buscar cariño, creo, ¿no? Que por el lado de la intelectualidad. Es más, yo para mí el colegio siempre fue una tortura, ¿no? Y yo cuando veía que por la puerta de la casa en la que vivía pasaban unos ómnibus y yo era amigo de los choferes y decía, qué bueno que estos choferes no tengan que estudiar. Entonces yo, ¿para qué quiero estudiar si yo de grande quiero ser chofer? O sea que tenía unas miras muy cortas. Pero entonces analizaba el hecho y decía, no, en Argentina nunca hubo un problema racial, es una sola raza. Es una sola raza, y entonces y la pobreza y la riqueza se da en una sola raza. Me acuerdo que en una oportunidad, allá por los años 70, 60 y tantos, 64, 65, que fue la primera vez que viajé a Buenos Aires, yo iba caminando en el barrio La Boca con dos amigos y de repente vi a una señora y al pasar metí la mano al bolsillo y saqué unas monedas y le di unas monedas. Y la señora empezó a seguirme. Señor, me decía, señor, no soy una limosnera, señor, no estoy pidiendo limosna. Y me seguía, y yo de vergüenza iba caminando, apuraba el paso, porque me daba vergüenza haber cometido una cosa de esta naturaleza. Y al final me tuve que esconder en un sitio para que la señora no me encuentre, porque la señora venía detrás mío tratando de devolverme las monedas y diciéndome de que ella no era una limosnera. Pero uno llega a Buenos Aires y ve al lustrador de zapatos que está con cuello y corbata, o al vendedor de periódicos lo ve con cuello y corbata, o al chofer de taxi, ¿no? O va usted al mercado y se da cuenta con que las personas que lo atienden en el mercado son personas de ojos claros y algunos rubios y todo lo demás, y que no es el estereotipo pues que nosotros conocemos como las personas que atienden en el mercado, que son más que nada personas del Ande, bajadas, venidas del Ande, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ellos no tuvieron en realidad, ¿no? La historia de los argentinos, no hay lucha de clases en ellos, en el sentido, bueno, no hay lucha de razas ni de posturas. Más bien puede haber enfrentamientos, pero sin embargo, cuando usted escucha hablar a un trabajador de una industria cualquiera en Argentina, se expresan de tal manera que uno se sorprende. Nosotros teníamos un amigo argentino que él hablaba de que había sido presidente de una de las empresas petroleras en Argentina, y después su hijo, muerto de vergüenza, nos confesaba de que ellos tenían un pequeño taller de mecánica en un barrio pobre y que era eso, ¿no? Pero realmente el hombre daba para presidente de una compañía petrolera por su manera de expresarse, por su desenvolvimiento y sobre todo por su personalidad, ¿no? Porque se atrevía. Cosas que nosotros no nos atrevemos. Entonces yo decía, ¿dónde está la diferencia? ¿No? Y veo pues que ellos no tuvieron, llegaron ahí personas italianas, ¿no? Más que nada italianas, fueron las que llegaron, personas muy bonitas, muy bellas, ¿no? De apariencia, de un aspecto físico, ¿no? que se da a notar, ¿no? Tamaño, presencia y todo lo demás. Y no tuvieron que luchar contra nadie, no tuvieron ese tipo de opresiones, no había esa diferencia racial que hacía que las personas se queden marginadas. Nuestro caso era diferente. Yo admiro a Martin Luther King porque la forma como él enfrentó este problema racial en los Estados Unidos a mí me cautivó, porque decía, Dios mío, ¿no? Y todo desde la no violencia. Y era que, bueno, tenían el problema de que los negros no podían viajar en los mismos ómnibus que los blancos y toda una serie de discriminaciones, restaurantes a los cuales no podían entrar negros, baños que no podían ser usados por negros, y todo lo demás, pero él emprendió un camino distinto. Un camino, bueno, considerando de que los negros eran una gran cantidad de, ¿no?, en Estados Unidos, y que Estados Unidos es un país que se mueve por la economía, entonces pues decidieron utilizar su color de la piel para imponerse. Y todo desde el punto de vista económico. Decidieron, por lo pronto, los negros, que eran los mayores consumidores de servicio de ómnibus, porque los blancos tenían sus vehículos, decidieron ellos, porque los negros solamente tenían acceso a trabajos de cuarta, quinta categoría, ¿no?, que no les permitían a ellos avanzar ni lograr tener comunidades, comodidades ni nada de esto. En este momento, sin embargo, ya quisieran los blancos tener, ¿no?, lo que ganan los negros en la NBA o en el béisbol, ¿no?, porque ni siquiera el presidente de la República de los Estados Unidos gana lo que gana un basquetbolista de término medio. Ni siquiera estamos hablando de un basquetbolista, ¿no?, de las figuras destacadas, porque un basquetbolista destacado gana pues 40, 50 millones de dólares al año, ¿no?, que no puede ser el sueldo del presidente de ninguna manera. Pero los de término medio pues ganan pues no menos de 12 millones, 10 millones de dólares al año, ¿no? Y pero vayamos a Luther King, ¿no?, porque por ahí empezó la cosa. Los negros se dedicaban al deporte, ¿por qué? Porque era una forma de sobresalir, ¿no?, que era algo que habían dejado los otros, y a través del deporte se fueron abriendo un espacio. Pero sin embargo, el espacio que ellos necesitaban no era solamente un espacio de esa naturaleza, sino el espacio que abrió Martin Luther King cuando decide de que los negros les dice: bueno, nosotros tenemos el poder con nosotros, ¿no?, y nuestro poder está en la elección, porque nos decidimos, somos un potencial, somos un mercado, y vivimos en un mundo bajo una economía de mercado, y entonces pues juguemos con el mercado. Entonces dispuso de que los negros no utilicen los medios de transporte que discriminaban a negros. Por consiguiente, ellos se desplazaban, se levantaban de madrugada, todos ellos fueron muy solidarios. Es que realmente, cuando hay un líder, ¿no?, que piensa y que siente y que cree en lo que dice, los demás van a seguirlo realmente, porque saben que está siendo sincero, auténtico, que no está buscando que usarlos a ellos ni manipularlos en provecho propio, sino que está luchando por una causa realmente, pues que esa causa se mueve desde el corazón. Entonces, ¿qué resulta? De que toda la gente respondía frente a un llamado de esa naturaleza, que es el corazón, la gente responde, y nadie utilizaba esos vehículos. Entonces, como las empresas estaban al borde de la quiebra, tuvieron que aceptar, al final, eliminar las discriminaciones. Pero fueron un poco más allá. Siempre se usaba, y acá también, ¿no?, se usaban a los negros ¿no?, de porteros en los trabajos más indignos, ¿no?, y en los papeles en televisión. Si había que salir alguien haciendo un papel indecoroso, un papel que ponían a un negro ahí, identificado un ladrón, un negro. Como decía, ¿no?, blanco con zapatillas, deportista; negro con zapatillas, ladrón. Entonces, entonces dijeron: bueno, no veremos ninguna película, ni consumiremos ningún producto, ¿no?, que auspicie películas en las cuales no hayan negros en papel protagónicos. Y resulta de que frente a ese consumo se tuvieron que abrir. Y empezaron a ver ustedes después en las series de, ¿no?, en Misión Imposible, en todas, ya era un negro y un blanco, un negro en Miami Vice, y en todas ya era un negro y un blanco, un negro y un blanco, y un negro y un blanco. Pero aparecían también otros programas en los cuales los negros eran los jefes de los blancos. Se empezaron a dar esas situaciones hasta que llegamos a una película, 24 horas, que es una de las series más vistas del mundo, que tal vez haya sido una de las que más ha contribuido, ¿no?, al hecho de que Obama sea presidente, por una razón bien simple: porque en 24 horas, como un acto de premonición, el presidente era un negro. Hubieron dos presidentes negros, pero dos presidentes negros interpretados por un actor de gran carácter, de una gran personalidad, y haciendo un papel ejemplar en el cual todos conspiraban contra él, o sea, lo pusieron en víctima, lo cual lo hacía de que la gente se solidarice con él. Pero además, no era un negro que se dejaba mangonear o que se dejaba manipular, a pesar de todas las fuerzas que venían de todo orden y trataban de manipularlo. Él no. era un presidente firme, digno, ¿no? Que demostró pues una gran, y fue asesinado, que fue asesinado al final, ¿no? Pero sin embargo, todo eso en el colectivo, en el subconsciente de las personas, de los cientos de millones de personas que vieron esta película, porque esta serie ha sido una de las más vistas en los Estados Unidos, se acostumbraron a ver a un presidente negro, y a ver a un presidente negro que la hizo bien, a un presidente negro con personalidad, con carácter, con inteligencia, ¿no? A un gran estratega, no a un pelele que se deje manejar, sino un hombre que tenía el control de la situación y que fue exitoso en lo que emprendió. Yo creo que eso ha contribuido muchísimo. ¿Por qué? Porque muchísimas personas que no, ya vieron de que podía ser posible, porque a veces nos metemos tanto, ¿no? dentro de los personajes que vemos en las historias y las películas, que nos las creemos, pues, ¿no? Entonces vieron de que sí, de que un negro podía ser. Yo creo que esto ha sido uno de los elementos que más ha influido en el triunfo de Obama en los Estados Unidos. Por lo pronto a nosotros, a los que vimos esta serie, ¿no? Que era una serie adictiva además, porque era imposible, ¿no? Yo vi hasta la sexta temporada, pero era una cosa que me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana y no podía cerrar el ojo, ¿no? Viéndola, porque se produce, es totalmente adictiva. Está planteada de una manera que no hay forma de que uno se pueda quedar en suspenso con respecto a lo que viene. Qué difícil debe haber sido, ¿no? Bueno, nosotros las hemos visto, yo al menos la he visto, y como todos acá la hemos visto en versión pirata, ¿no? O sea que teníamos toda la serie completa para verla de corrido. ¿Por qué? Porque cada capítulo son 24 horas reales ¿no? en tiempo que se van desarrollando en tiempo real. Todo lo que sucede, sucede en tiempo real. Es difícil imaginarse cómo pueden suceder tantas cosas en tiempo real, ¿no? Pero sí, porque casi no vemos a las personas comer y todo esto, porque se celebra más que 24 horas, y tampoco las vemos dormir. Pero bueno, eso fue un triunfo maravilloso de Martin Luther King. Pero esto me trae a colación otra cosa. Aquí en el Perú, ¿no? Tuvimos una realidad distinta a la de Argentina. En Argentina era una sola raza, gente bonita, gente, ¿no? Hay gente bonita y fea, tanto entre los ricos como los pobres, ¿no? Porque es una sola raza. En nuestro país fue distinto, ¿no? Porque vinieron, nos colonizaron los españoles, se impusieron de una manera distinta, creían que nosotros éramos, que los indios de acá eran inclusive animales, pues, ¿no? Porque eran distintos a los que ellos se habían imaginado, a los que ellos habían visto jamás en su historia. Acá ya existía toda una cultura, pero bueno, trajeron, todo tiene su ventaja y su desventaja. Ellos vinieron acá, se llevaron una riqueza material, ¿no? El Perú fue una gran despensa para Europa en los momentos después de la guerra, que no tenían alimento. Encontraron aquí el alimento para el cuerpo, para sostenerse allá. Y nos trajeron, aunque de una manera violenta, ¿no? Pero nos trajeron el alimento del espíritu, porque no conocíamos a Dios, no conocíamos a Jesús, no teníamos la fe, ¿no? Entonces ellos nos trajeron el alimento para el cuerpo y nosotros se llevaron de aquel alimento para el cuerpo, pero nos trajeron el alimento para el alma. Y bendigo a Dios por eso. Dios tiene, los caminos de Dios son muy extraños. Pero de todas maneras, hubieron luchas acá, hubieron opresiones, ¿no? Hubo esclavitud en nuestro país. Los negros fueron traídos de, ¿no? Por las grandes empresas que empezaron a asentarse aquí en el Perú, entonces traían, sobre todo en el campo de la agricultura, traían a negros para esclavos y los seguían manteniendo como esclavos realmente. Y como pequeños grupos de poder fueron los que se hicieron pues de casi todo el Perú, porque veamos, yo hace poco he tenido acceso, ¿no? Porque me pidieron inclusive que sea mediador de una disputa de dos personas, que cada uno, ¿no? Se estaban disputando unas tierras que equivalían, pues eran muchísimo más grandes que una provincia entera, y que las tierras que estaban en disputa, ¿no? Abarcaban tres departamentos, pasaban por tres departamentos, es increíble. Y además son personas que tienen pues muchísimas otras tierras adicionales. ¿Por qué? Porque han habido pues gobiernos corrompidos, ¿no? Que han sabido pues que simplemente adjudicarse las tierras, porque bueno, el que estaba de turno ahí, estaba en el Ministerio de Agricultura, se adjudicaba las tierras que quería. Conozco, tengo casos cercanos, de amigos cercanos, ¿no? que tienen pues cantidades de tierras que tal vez nunca van a usar, inclusive, y a pesar de eso le siguen pellizcando tierra a otros, ¿no? Que tienen más que un pedacito de tierra, ya he hablado de este caso anteriormente. Pero bueno, pero yendo a todo esto, el indio fue oprimido, ¿no? El indio fue sobrepasado, el indio no tenía acceso al poder, los blancos tomaron y dominaron el poder por en base a prepotencia, ¿no? Y en base a tal vez a que disponían de unas armas, el caballo y cosas, las armas que trajeron. Pero bueno, y entonces el indio quedó desplazado, e inclusive nuestro himno nacional es un himno trágico, ¿no? Habla de las cadenas, la ominosa cadena arrastró, ¿no? Y la cerviz levantó, o sea, que ha siempre vivido humillado, pero habla de la cerviz levantó, pero todo eso no es más que un himno, ¿no? Porque esas cosas no se dieron en aquellos tiempos ni por gestas patrióticas ni por luchas intestinas, sino se ha ido dando por una cuestión natural, porque Dios es el que va obrando en el mundo y Dios va poniendo las cosas en su lugar. Entonces el indio tenía una música que era, ¿no? Además vivían en el Ande, en la puna, el frío, ¿no? Y soportando inclemencias, sin acceso a... Pero además tenían estas sus canciones, eran el huayno, era desgarrado, triste, todo era lamento, todo era tragedia, todo era sufrimiento. En Argentina también vemos que el tango, ¿no? Pero el tango es el normalmente es el lamento del hombre, que de la mujer que lo engañó. Pero va en otro tono, no va en tono desgarrado, ¿no? Hay momentos en que se desgarran y todo, pero es fruto de la canción. Sin embargo, acá es distinto. Aquí es distinto. Aquí hemos tenido muchísimo problema de razas. Es más, a mí me ha tocado vivir de niñito en un callejón en el que se llamaba Cañete Chico. ¿Por qué? Porque vivían unas 30 familias y un poquito más tal vez, en cuartitos prácticamente, vivía cada familia en un cuartito, y la mayor cantidad de las personas que vivían ahí venían de la zona del sur, de Cañete y de Chincha. Entonces, por eso le llamaban Cañete Chico. Pero después se fue dando lo de la gente del Ande que venía, ¿no? que iba viniendo a la ciudad, y entonces iban buscando espacios, entonces fue creciendo el callejón, y llegó un momento en que fue dominado pues por serranitos, ¿no? Que tenían puestos en el mercado, y al final se convirtió en Huancayo Chico, porque los negros se fueron a vivir a otra parte, no a zona de negros. Y a mí me tocó vivir, yo era el único blanco, el único, ¿sabes lo que es ser? En mi misma casa, mi madre era negra, hija de esclavos, ¿no? Y mi padre serrano, ¿no? Serrano del Ande, entonces, y yo blanco, entonces, ¿por dónde? Pues los reyes magos, pero sin embargo me tocó vivir ahí, yo era el único blanco, que vivía entre negros, cholos y chinos, porque también habían chinos ahí, ¿no? Que tenían puestos en el mercado de chicharrones y otro japonesito que era colectivero, que hacía colectivo de ahí en la zona y que llevaba al mercado, ¿no? Unas hijas muy lindas tenía el chinito. Wong, me acuerdo hasta ahora. Y bueno, viví en ese ambiente, o sea que para mí eso no me resulta extraño, ¿no? Este tipo de convivencia, ¿no? Me resulta además muy familiar. Pero sí sé, ¿no? En una oportunidad en que cuando yo estaba ya en esos momentos trágicos en los cuales no tenía dónde vivir, y a mi madre inclusive, sus nietos la habían desplazado ya de su casa y la habían arrinconado a ella en un cuarto muy pequeño. Y ahí pues yo no tenía dónde vivir, entonces después de haber sido yo el Papá Noel, el, ¿no? El tío que les compraba todo el día, bueno, igual, ¿no? Después de haber pasado por la cárcel, ya yo me convertí en un leproso y bueno, eran cosas que cuando tenía plata valía y cuando no, pero en fin, no estamos para ese tipo de cosas, que no es el tema. Pero sí me tocó vivir con mi mamá en un cuartito muy pequeño que era lúgubre totalmente, sin ninguna ventana, sin ninguna nada. Y entonces vivía yo en una cama como doy tan solo, ¿no? Y separado por un triplé, una madera triplé entre mi mamá y yo. Pero mi mamá era una mujer que tenía problemas, mi negrita, me refiero a mi negrita, la que me recogió a la que me dejaron a cuidar y que nunca pasaron por mí a recogerme. Pero sin embargo, qué terrible era para ella, ¿no? Porque ella vivía, que ahora voy viendo yo recién allí a la distancia, voy dándome cuenta de su sufrimiento, porque cuando yo estaba chico, de repente pasaba que venía un señor blanco, buen mozo, un carro precioso, un buen gran carro y todo esto, ¿no? Elegante, él. Y venía a la casa del tipo, se parecía a mí. Yo nunca me había dado cuenta del parecido. Eran los muchachos del barrio que se daban cuenta, los maliciosos, que me decían, ay, oye, me he dado cuenta, es tu papá, o me decían, entonces yo, ah, ya, sí, que esto yo no, ni escuchaba siquiera. Pero bueno, la cuestión era pues que después, después que se iba ese señor de la casa, no, mi madre se pasaba noches enteras sin dormir. Y como vivíamos prácticamente en un solo ambiente, no, yo era, a mí me habían dado como una cuestión de privilegio el cuarto en el cual vivía el hermano tuberculoso, que estaba separado del hermano tuberculoso que se murió. Entonces ese cuartito, que era el único cuartito independiente del resto, entonces me lo dieron para mí. Me tenían a mí como una cosa especial, inclusive, ¿no? Y además porque era hombre y mis otras dos hermanas eran mujeres, entonces mis hermanas mujeres vivían en un solo ambiente con mi papá y mi mamá, y mi papá y mi mamá, siempre me refiero a la familia postiza, y yo vivía en el cuartito este, muy chiquito, indudablemente de 2 metros y medio, tal vez, por 1 metro y medio de ancho, no sé, que no, un espacio. Pero después quedamos confinados ahí mi madre y yo. Ah, bueno, y a lo que le iba a decir, ¿no? De repente yo sentía pues el llanto de mi madre, sus malas noches, sus desvelos, que no podía dormir, ¿no? Y eso me causaba dolor a mí. Yo me acuerdo que me tenía que tapar con la almohada para que no se escuche mi llanto, porque me causaba llanto a mí también, el dolor y el sufrimiento de ella. Pero nunca supe por qué. Después me enteré por qué. Porque veía siempre, ella nunca me asumió como hijo, pues, porque me dejaron a cuidar simplemente con ella. Entonces ellos esperaban de que en algún momento pues vengan mis padres a recogerme, ¿no? Y siempre vivió con la angustia de que en qué momento vienen a recogerlo. Entonces cada vez que se aparecía este señor que después resultó ser mi padre, entonces ella entraba en angustia. Después me enteré por qué. Y era porque él, en afán de quererme hacer el bien seguramente a mí y querer darme, ¿no?, una mejor calidad de vida que la que tenía ahí, entonces él me quería recoger, ¿no? Quería hacer los papeles ya de mi reconocimiento, porque yo no estaba reconocido. Hasta los 16 años yo no tenía ni apellidos ni documentos. Estaba con unos apellidos inventados en el colegio desde el principio. Pero entonces ya llegó el momento en que me tenían que escribir. Pero antes, cuando estaba chico, mi padre quería quitarme y no ya retirarme del cuidado de mi madre. Y era porque me quería entregar a una pareja de amigos de él que vivían en la esquina donde yo vivía. Que él era gerente del Banco Internacional, que era entonces y que ahora es el Interbank. Entonces esta persona, como no podía tener hijos, pues una pareja que no podía tener hijos, entonces era que mi hijo le pasaba a su hijo, ¿no?, para que ellos me reconozcan y yo figurar como hijos de ellos. Pero la cuestión era de que ellos no, al final se desanimaron cuando ya la cosa estaba conversada, porque la esposa se opuso, porque dijo que no, que todos ahí en el barrio me conocían y cómo iba a ser, que después iba a salir de ahí, me iba a ir a la esquina y que ellos iban a aparecer como mis padres. Y o sea que había muchísimas cosas que por la cercanía, de repente si hubieran vivido en otro barrio, se hubiera dado el hecho de que me retiren y que ellos me hubieran adoptado y me hubiera ido con ellos, ¿no? Anteriormente me había querido adoptar otra pareja, mis padrinos de bautizo, que no pudieron tener hijos nunca tampoco, pero entonces y ahí el problema fue que no me pudieron adoptar porque como ellos conocían a mi familia, entonces temían de que en algún momento podía salir a relucir la cosa y que podían haber esos conflictos, ¿no? De que ahora sí, ya este es mi hijo, devuélvenlo, sabe Dios qué cosas pasarían. Pero la cuestión es que se me estaba, por un lado nadie me quería, todo, siempre había alguna situación por la cual no me adoptaban. Pero a lo que iba es a esto, ¿no? Indudablemente eso hacía de que todo lo que yo he vivido en el vientre de mi madre, y ustedes ya lo conocen, hizo que yo no tenga pues personalidad, ¿no? Que yo no tenga esa cuestión de sentirme seguro de mí mismo y que ande mendigando afecto y amistad y cariño y atención pues por donde iba, ¿no? Buscando que ser alguien para alguien. Pero volviendo al punto al que quería llegar. Y era al momento en el que estábamos mi madre y yo viviendo en ese cuartito chiquitito, ¿no?, en el que vivía mi hermano el tuberculoso y que después pues quedamos reducidos ahí mi madre y yo, sin ninguna ventana de luz, ninguna ventana por donde entre aire siquiera, ¿no? O sea que era una cuestión, ¿no? Por lo demás, cargada, ¿no? De ambiente y todo esto, y para dos personas adultas. Y ahí estábamos. Pero entonces mi madre tenía, no sé, provocado porque esa situación de problemas psiquiátricos. Y resulta que entraba cada cierto tiempo, habían lo que le llamaban, le vino su época de la luna, le decían. Yo entendía la luna, nunca, o sea, no me detenía a pensar en qué cosa era lo que motivaba este tipo de dichos, ¿no? Ya le dio la luna, decían, no era como si no se volvió, le vino la locura de nuevo. Y efectivamente ella entraba en unas situaciones tremendas en las cuales empezaba a divagar y empezaba a recorrer toda su vida y a narrarla. Pero a narrarla, pero con lujos de detalle, sin perderse pues que el más mínimo detalle de lo que había sucedido. Y entre sus narraciones estaba el hecho de que cómo es que cuando ella era niñita, entonces a ella que la querían ahogar. La querían ahogar porque ella nació con un tuerta de un ojo. Tenía el ojo, pero lo tenía blanco, ¿no? Tenía un ojo blanco y un ojo con iris. Entonces, la querían ahogar porque decía que ese era un mal del demonio, que era el que estaba poseída por el demonio. Y entonces, desde niñita, le hicieron creer que ella estaba poseída por el demonio. Entonces, ella entraba en unas situaciones y contaba pues lo triste y lo doloroso porque sus padres fueron negros esclavos, ¿no? Que trabajaban en una hacienda en Tambo de Mora, y cuando hablaban de sus patrones, cuando ella hablaba y recordaba de los patrones y cómo los trataban y cómo los maltrataban y cómo no les daban de comer y todas estas cosas, es decir, era tan vívido porque ella estaba reviviendo su vida, reviviendo sus etapas dolorosas. Entonces yo decía, Dios mío, decía, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque, es decir, a mí me causaba un dolor y un sufrimiento inmenso no saber todo el sufrimiento por el que ella había pasado. Y cómo es que después va, entra, se casa y los problemas con el marido, que el marido no metido en estas cuestiones de brujos y cosas y que esto y que el otro y celoso. Bueno, mi vida fue puro dolor y sufrimiento, pues no, nunca viví, nunca hubieron, pues qué cosa. Cuántos momentos de armonía. Me acuerdo que la primera vez que no me quieren llevar de viaje y con engaños me llevaron, ¿no? Entonces, yo no me quería ir de viaje, era un niñito, yo tenía 5 años, y entonces me meten el cuento de que nos íbamos a Nueva York, ¿no? Que nos íbamos a Nueva York, y entonces a Nueva York partiendo de la estación de Desamparados, a Nueva York en tren. Pero yo era un niño, no sabía, pues entonces yo con el cuento de que no, de que te vas a Nueva York y que te vas a Nueva York, que vas a ir a Nueva York y que vas a ver ahí, que los edificios y las cosas, entonces me llevaron con engaños, me llevaron. De cualquier manera me hubieran llevado igual porque no podía quedarme con quién me iba a quedar. Y era que nos estábamos yendo a vivir a Huancayo, ¿no? Porque ahí por la cuestión del clima, por el hermano tuberculoso que necesitaba un clima seco, y el clima de Lima lo afectaba mucho, y más aún nosotros porque vivíamos a 3 cuadras del mar, pues en Magdalena, ¿no? Ahí a la vuelta del manicomio nomás. Bueno, entonces todo esto, como a mí me tocó vivir y ver, ¿no? Y comprobar, sobre todo por esta cuestión de lo que mi madre empezaba a sacar de su época de la esclavitud y todo esto, me daba cuenta y me hacía amar más a la gente de raza negra, pero me hacía darme cuenta también todo lo que traían dentro. Porque esas memorias, porque todos ellos vinieron acá como esclavos, ¿no? Lo mismo que japoneses también que traían, que no me acuerdo cómo les decían, pero traían japoneses que los traían también para trabajar en la agricultura, que eran esclavos. E inclusive ahí también estuvo la mamá del presidente, ¿no? De presidente Fujimori, ¿no? Gente que vino inicialmente como esclavos a trabajar pues en el campo. Pero con todo este sufrimiento, con todo este dolor, por todas estas cosas por las que pasó el Perú, me imagino que es que los chicos no se desarrollaban antes en cuanto a personalidad, porque traían muchísimas cargas encima. No solamente cargas que correspondían al país, sino que correspondían a sus propias razas, ¿no? Y en mi caso se debían simplemente al hecho de que no tenía pues una buena base, al no haber tenido familia, ni padre, ni madre, ¿no? ni, ninguna de esas vivencias básicas para el ser humano. Y se va creando una relación entre padres e hijos, también una relación de látigo en mano, que fue la, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos conocieron no era pues el látigo que venía del patrón, ¿no? al indio para que trabaje todo lo que debía de, o al esclavo negro. Entonces todas esas cargas me imagino que son las que hacen que en realidad nosotros no demos todo lo que tenemos que dar y todo lo que hay que sanar. Dios fue misericordioso y puso el Señor de los Milagros acá precisamente para que pueda traer sobre sí todo este dolor y todo este sufrimiento. Y vamos viendo ahora cómo es que sin acción de gobierno, sin acción de nada, sin medidas económicas y sin medidas sociales, la cosa ha ido cambiando en el Perú y la gente ha ido empezando a... ¿Por qué? Porque inclusive ha ido hasta cambiando la música. En el Ande ya nadie escucha, ¿no? Ya nadie escucha el huayno, sino la gente escucha la cumbia y la tecnocumbia, que es una música alegre, y la gente ha dejado de ponerse todos esos ropajes que te ponían encima, que eran peso sobre peso por el gran peso que significaba, ¿verdad? Y han empezado a vestir de una manera distinta, y han empezado a tener acceso al estudio, y todo esto va cambiando, y todo esto se va transformando. Pero bueno, pienso yo de que a eso se debe tal vez la diferencia, ¿no? A que hay acá una carga tan fuerte que se trae del sufrimiento de los años de atrás. Y que bueno, nos queda solamente ponerlos en la misericordia de Dios. Y que ya sabemos que está actuando. Porque estamos viendo algo que yo siempre lo dije muchísimo tiempo atrás, muchos años atrás. ¿No? Cuando nadie tenía ninguna esperanza en el Perú. No sé por qué, lo decía yo, que el Perú se iba a convertir en la mirada. Que todo el mundo iba a dirigir su mirada al Perú y que se iba a convertir en el centro, ¿no? De la recreación de un mundo nuevo, ¿no? Y precisamente ¿por qué? Porque solamente desde la cruz, y hemos pasado por esa cruz, no se puede llegar a la resurrección. No toqué el tema que quería de estos niños en Argentina, ¿no? Que es tan difícil, me quedé únicamente en el problema de las razas y en el problema de la comunicación y no toqué el tema de estos niños. Tal vez mañana o cualquier otro día, si el Señor lo permite, lo tocaré. Por ahora, hasta mañana y que Dios los bendiga.